El Muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días, amigos del Muñidor. Sí, una cuaresma más. Miércoles de ceniza. Una cuaresma que se nos presenta por delante muy entrañable, muy especial para todos nosotros, para los cofrades, amigos y demás gente religiosa que está con todos nosotros. Sin nada más que decir, voy a presentar a mis compañeros. Alfonso Doblado, muy buenos días.
Muy buenos días y bien hallados y bienvenidos todos y todas a este programa cofrade de toda la provincia.
Cristina, muy buenos días. Feliz miércoles de ceniza, no os he dicho nada.
Feliz miércoles de ceniza.
Muy buenos días, compañeros, y por supuesto, feliz miércoles de ceniza.
Pues, sin nada más que decir, tenemos ya preparado con nosotros, está con nosotros don Raúl, párroco de San Pedro. Muy buenos días, Raúl, ¿qué tal?
Muy buenos días, pues gracias a Dios, muy bien.
Raúl, miércoles de ceniza, ¿para qué nos preparamos en esta cuaresma?
Bueno, pues como todos sabemos, el miércoles de ceniza da inicio al tiempo litúrgico de la cuaresma, que es el propio tiempo de la preparación para la semana más importante de los cristianos, la Semana Santa, que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Lo que celebramos y que renovamos pues cada año, ¿no? Entonces, el miércoles de ceniza, en la liturgia que hacemos, es una liturgia penitencial. Conviértete y cree en el Evangelio, ¿no? Y el símbolo de la ceniza, pues es el símbolo de la caducidad de la vida, de polvo eres y en polvo te convertirás, de pues lo que significa que tenemos que ponernos en el camino del Señor. Es un símbolo penitencial, sí.
Raúl, yo siempre he tenido una duda que me gustaría ver si me la podría solucionar. Sí. ¿Por qué de morado ves las casullas en este tiempo de 40, en estos 40 días?
Bien, pues el color morado también es un símbolo, ¿no? Es el símbolo del color litúrgico de la penitencia, que se utiliza en Adviento, se utiliza ahora en Cuaresma y se utiliza también en las celebraciones de la penitencia y en los entierros. Es un color que transmite pues tristeza, que transmite penitencia y que transmite pues el dolor del pecado que se quiere renovar, ¿no? Pero también es un símbolo de esperanza, porque en ese pecado pues hay siempre una salvación, que es la que nos ha traído Jesucristo con la cruz.
Don Raúl, muy buenos días, soy Alfonso Doblado. Feliz miércoles de ceniza.
Muy bien.
Hoy es miércoles de ceniza, hablábamos de símbolos, ha hablado antes Chechu del color morado, omnipresente en este tiempo de cuaresma. La ceniza, ¿qué significa ese rito de imponer la ceniza en este día tan señalado?
Pues sabéis que la ceniza se hace, o al menos se está mandado litúrgicamente, con las palmas y los ramos de olivos que se utilizaron el año pasado, ¿no? Entonces es lo que queda, ese resto, que es prácticamente nada, la ceniza como elemento de una combustión de algo que está quemado y que ya no vale para nada, pero que puede ser usado como esperanza de la penitencia que nos renueva, que hace al hombre nuevo. Es un producto que se usaba en el Antiguo Testamento, polvo y ceniza, que se cubrían la cabeza con ceniza como símbolo de dolor y de penitencia, y aparece pues en varios pasajes del Antiguo Testamento. Y nosotros, como cristianos, también lo hemos asumido y recuperado pues en este día, solo en este día, o miércoles, porque es el inicio de esos 40 días, que todos ellos son penitenciales y son también bautismales, porque después de la ceniza derramaremos sobre nuestra cabeza en la vigilia pascual el agua bautismal, el agua que nos recuerda el nacimiento, el nuevo nacimiento a la vida cristiana.
Buenos días, don Raúl. Yo soy Cristina Almodóvar. Gracias por atender los micrófonos del Muñidor en este miércoles de ceniza. Iniciamos la cuaresma Y bueno, esto es un programa cofrade. Yo le voy a hacer una pequeña pregunta acerca de nuestra Semana Santa en la provincia de Ciudad Real, porque viene de Membrilla. Ha dado conferencias en Daimiel y ahora es pertenece a la parroquia de San Pedro en Ciudad Real.
Así es.
Las hermandades ya están trabajando, los fieles ya están... hombre, hoy en la imposición de la ceniza.
Ajá.
¿Qué conoce o qué vive de especial la Semana Santa en la provincia de Ciudad Real, don Raúl?
Bueno, pues yo creo que es un tiempo pues muy fuerte y muy intenso, donde se pone pues en marcha toda la preparación que se ha ido haciendo a lo largo del año, ahora ya, por así decirlo, pues eclosiona, ¿no? Entonces, multitud de hermanos, de cofrades, que están ya preparando pues todo lo que es referido a las procesiones, a los pasos, en la cuaresma, sobre todo, pues los triduos de preparación, los viacrucis que se hacen, y sobre todo pues un trabajo para preparar pues las procesiones de Semana Santa. A mí me impacta pues que hay una gran cantidad de personas, sobre todo de personas jóvenes, también con la incorporación de la mujer en las últimas décadas, que ha sido muy importante. Entonces, yo me parece que es una gran labor la que hacen los cofrades de nuestras hermandades y cofradías, y también pues que nos sirve de evangelización para las parroquias. Yo creo que es muy importante que estemos en la misma línea de que nos marca la Iglesia, que nos marca el Papa, el Obispo, para poder que sea un medio y un elemento de evangelización en esta época que tanta gente pues le da la espalda a la fe. Entonces yo creo que es un signo visible, un signo público también, las hermandades, de que la fe se tiene que hacer vida más allá de los templos, ¿no? Y desde luego en las imágenes del Cristo, de la Virgen, de todos los pasos que hay, pues yo creo que también es una gran catequesis en la calle, ¿no? Una gran catequesis visual y sacramental.
Pues Raúl, muchísimas gracias por atendernos hoy a los micrófonos del Muñidor de COPE. Sabias palabras de un sacerdote que siempre nos gusta contar con él en este miércoles de ceniza, tan importante que es para los cofrades y tan importante que es para la Iglesia. Raúl, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros, que es la primera vez que participo y que espero que sigáis haciendo tan buena labor como hacéis a través de las ondas.
Y hay que decir que Raúl, de todas las veces que está hablando con él, es de la Hermandad de los Blancos.
De Daimiel, ¿no? De la inspiración de Daimiel.
Y sus padres viven justamente enfrente del Museo de los Morados.
Sí, en la calle Jesús.
En la calle Jesús.
De Daimiel lo conocen.
Pues, sí, de... Está con nosotros en la hoy Vicente, el hermano mayor de los Morados, está aquí con nosotros, acompañándonos en este programa.
Pues muchos saludos y al paisano y que siguen haciendo tan buena labor como hace. Sí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, don Raúl.
A ti.
Hasta luego, buenos días. Pues chicos, estas han sido las palabras de don Raúl.
Importantísimas para saber lo que vamos a celebrar dentro de 40 días, efectivamente.
Así es. Y luego lo que me gustaba y querían saber, que es que ellos necesitan decir que al final las hermandades también hacemos o cooperamos en esa misión evangelizadora que nuestros párrocos llevan en nuestras sedes parroquiales.
Efectivamente, son herramientas de la fe.
Chicos, no hemos dicho...
No hemos dicho
muchas cosas, porque hemos empezado así un poco atropellados. Hay que decir que hoy nos hemos venido a grabar nuestro programa del Muñidor hasta la Casa Hermandad de la Flagelación, que Emilio Martín Aguirre nos ha abierto y no nos ha puesto ningún problema, así que...
Efectivamente, eternamente agradecidos, y la verdad es que la acogida por parte de las hermandades en este nuevo camino que iniciamos esta temporada está siendo
muy cálida.
Sí, sí, es una maravilla salir a la calle.
Y hay que decir que hoy nos acompañan las dos hermandades que han sido galardonadas con el segundo premio del Muñidor de COPE.
El premio, el galardón del Muñidor de COPE, las esquilas del Muñidor, efectivamente. Tenemos aquí al hermano mayor de los Morados, de nuestro padre Jesús Nazareno de Daimiel, y el hermano mayor de la...
Vicehermano mayor.
De la Soledad de Almagro.
Pues está Vicente. Muy buenos días, Vicente, ¿qué tal?
Muy buenos días a todos. Feliz miércoles de ceniza.
Y enhorabuena.
Muchas gracias y agradecidos a vosotros por acordaros de nuestra cofradía.
Y José Luis, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y por compartir el Día de Ceniza con vosotros.
Y también decir que enhorabuena.
Muchas gracias. Sí, 450 años. Se dice pronto, pero hay que pasarlos. Sí.
La verdad es que sí. Pues chicos, yo creo que una vez presentados a nuestra mesa, creo que vamos a pasar por nuestra provincia.
Vamos a iniciar el camino por nuestra ancha y gran provincia de Ciudad Real.
Vale, pues sin nada más que decir, pues nos vamos a ir a hablar con Samuel Valero, que está en
Puerto Llano y su comarca.
En Puerto Llano y su comarca.
Buenos días a todo el equipo del Muñidor y a todos nuestros radios oyentes. Ya casi metido en cuaresma, os traigo la actualidad cofrade una vez más de la comarca de Puerto Llano. Comentar que tanto en Almodóvar como Puerto Llano y Argamasilla continúan sus respectivos ensayos para preparar sus salidas profesionales. Así, la cuadrilla de Jesús Rescatado de Almodóvar del Campo realizará este sábado 17 a las 11 su segundo ensayo. También este sábado comentar que la agrupación musical San Miguel Arcángel actuará a las 20 horas en el Teatro Lope de Vega de Ocaña, un concierto organizado por la Junta de Cofradías de Ocaña. Y por último, comentar que la Asociación Cofrade del Capirote, este próximo domingo 18 de febrero, a partir de las 11:30 de la mañana, en el Museo de Cristina García Rodero, se hará oficial el cartel de Semana Santa, que hace cada año esta asociación con la autoría de Cristian Blanco. También se realizará el segundo pregón de la Juventud Cofrade, que correrá a cargo de Federico San Millán. Y para cerrar el acto, se realizará la séptima tertulia organizada por la asociación, con el nombre El Sentimiento Bajo las Trabajaderas, donde intervendrán nuestro conocido Mariano Marín, costalero de Nación de Ciudad Real y compañero aquí de Muñidor de la COPE, Santo González, costalero de La Esperanza de Ciudad Real, Pachi Giraldo, capataz y costalero de Córdoba, y José María Pastor, capataz y costalero de Ciudad Real y Sevilla. Con esto se dará el pistoletazo en Puerto Llano a la ansiada cuaresma, esa que tanto estamos anhelando para que llegue la semana soñada. Y esperemos disfrutarlo juntos una vez más con el programa de Muñoz de Cope. Nos vemos en el próximo programa. Un saludo.
Pues un saludo. Se me ha olvidado cómo se llama. Samuel Valero.
Blasus Lingüe.
Se me había ido completamente el nombre de Samu.
Es que hoy es un día importante, un día cargado de significaciones y a la carrera. A la carrera para empezar la cuaresma.
Claro que sí, y yo creo que nos vamos a ir con el hombre más odiado del mundo. Yo siempre lo digo, que es el hombre más odiado del mundo.
Sí, además lo van a sufrir en Puerto Llano, por lo visto.
Sí, lo van a sufrir en Puerto Llano, al pobre, lo van a poder sufrir. Y nos vamos a ir con el tiempo. Pues el hombre del tiempo no es otro que Mariano Marín, y hoy nos ha mandado un audio porque no ha podido estar con nosotros.
Buenos días. Vamos con el tiempo para el primer domingo de Cuaresma 2024, el fin de semana del 16 al 18 de febrero. Estamos todavía bastantes días y la previsión puede variar. Vamos con el viernes 16. En principio se esperan cielos nubosos, tendiendo a muy nubosos a lo largo del día, pero en principio sin precipitaciones. Las temperaturas bastante suaves, máximas de 16 y mínimas de 8. El sábado parece que la cosa se complica, con cielos nubosos en la mañana, tendiendo a cubiertos en la tarde y especialmente en la noche, con precipitaciones que irán a más en la madrugada. Temperaturas suaves, máximas de 17, mínima de 7 grados. Llegamos al domingo. Es un día inseguro durante toda la jornada del domingo de piñata, en principio con precipitaciones débiles que irían a menos a lo largo de la tarde. Temperaturas similares a las del día anterior. De todos modos, la previsión no está nada clara, por lo que actualizaremos estas previsiones el viernes en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
Bueno, pues estas han sido la información de Mariano Marín del tiempo. La verdad es que el domingo pillo también importa bien poquito.
Yo desde hace 15 años no lo veo. Solo si sé cuándo se suspende.
Yo no sé cuántos años hace que yo no veo el domingo de piñata.
Yo os lo digo de verdad. Tengo otras responsabilidades. Ese día termina el trido, que luego anunciaré fechas y actos. Termina el trido de la coronación. Y es que justo hacemos el cambio de breada para la cuaresma de la Virgen. Entonces, 15 años de verdad. A no ser que llueva y lo cambien, yo no lo veo.
Yo eso no sé, pasa en la Santa. Hace años que yo no lo veo. Claro, desde que yo creo que me fui a Toledo y no lo he vuelto a ver.
No he ido a Toledo.
La verdad es que vivo muy a gusto en Toledo, ¿sabes? Vivo muy a gusto en Toledo porque el carnaval ha sido el fin de semana pasado. El entierro de la Sardina fue el domingo. Es una maravilla.
Toledo es una ciudad muy bonita, pero para vivir la Semana Santa, pues Ciudad Real y su provincia.
Totalmente. Pues chicos, ya estamos con vosotros. Vicente, hermano mayor de los Morados, como te he presentado antes, y José Luis, vicehermano mayor de la Soledad de Almagro.
Eso es, sí. Bueno, vicepresidente, Chichu, soy el vicepresidente. El
vicehermanos.
Lo mismo da,
Paco y Luis siempre me corrigen, ¿sabes? Paco García Simal y Luis Maldonado siempre me corrigen. Que dice que no, son presidentes. Y yo, vale. Pero por ejemplo, Vicente, yo ya me he aprendido que hay que llamarle Jesús.
Sí, es Jesús. Y yo soy presidente, como bien dice, estamos diciendo. Porque el cargo de hermano mayor, nosotros es un cargo que le tenemos tanto respeto que designamos siempre al más antiguo de la cofradía.
Vale, ahora yo quiero, vamos a empezar por la parte final de la hermandad. La semana pasada, tanto Cristina como yo, nos fuimos a vuestros pueblos. ¿Qué se ha comentado dentro de la Junta de Gobierno de que este segundo galardón del muñidor de COPE se ha entregado tanto a la hermandad de Jesús de Nazareno de Daimir como a la hermandad de la Soledad de Almagro?
Perdona, Chechu, pero te voy a corregir otra vez. ¿Sí? Jesús Nazareno, por favor.
¿Qué he dicho?
Jesús de Nazareno.
¿Nazareno? Sí. Bueno, ostras, pues, eso sí que ahí me puedes flagelar. Nunca mejor dicho, estamos en la casa hermandad de la flagelación, pero ese de me ha salido sin querer completamente.
Pero bueno, vamos a centrarnos en la pregunta, vamos a dejarnos de chanzas. Como es lógico, una satisfacción enorme. Entendemos, como ya os comunicamos el otro día cuando no lo comunicasteis, que es un premio a la trayectoria no de la Junta Directiva, sino de la cofradía en su conjunto, porque, como bien se decía antes aquí, son 425 años y este galardón se lo debemos a nuestros predecesores, con lo cual da importancia a lo bien que se ha trabajado en la cofradía de su fundación.
José Luis.
Pues me sumo a las palabras de Vicente, ¿no? Nosotros, como curiosidad, decir de Chechu que no sabíamos nada, fue en plan sorpresa, y el presidente, pues bueno, como no fue de otra manera, no lo anunció por WhatsApp. Y bueno, pues todo el mundo pues con aplausos, diciendo, bueno, qué bien, justo en este momento, con nosotros, en fin. Y bueno, pues también lo que dice Vicente, ¿no? Nos sumamos pues a todos esos 450 años, ¿no? Que sin ellos, sin la gente que ha podido mantener la hermandad con ese espíritu, no hubiéramos llegado al día de hoy. Entonces, pues bueno, una alegría inmensa.
La verdad que, por ejemplo, Paco os dijo a vosotros, Paco García Simal, a vuestra hermandad, ¿sí os lo dijo con tiempo?
Sí, Paco nos avisó.
Pero Luis Maldonado mantuvo el secreto hasta el sábado pasado.
Totalmente. Totalmente. Uh-huh. Nadie sabía nada. De hecho, preguntábamos en el WhatsApp y ¿por qué viene el muñidor de COPE y tal? Y bueno, eso ya os contaremos. O sea que Luis se lo guardó bien.
Claro, nosotros cuando llegamos allí, Cristina y yo, nos estaba recibiendo el presidente y había...
Sí, había varias...
Varias mujeres,
que me imagino pertenecen a la directiva y tal. Y claro, todas decían, bueno, pues pasar. Esta es vuestra casa, no sé qué, pero... Qué curioso, ¿no? Que venir. No sé qué enseñar. Que yo
con lo que os entregamos a las dos hermandades, y dije yo, creo que no saben nada. Así que le voy a dar la vuelta, y ya me dijo el hermano mayor, dice, bueno, ¿tú qué nos quieres contar? Y en el momento que se lo dije, yo ya tenía a mi izquierda una mujer, no recuerdo su nombre ahora mismo.
¿Nieves?
¿Nieves puede ser?
Sí, Nieves, sí.
Es que no lo recuerdo.
Con el pelo rizadito.
Sí. Bueno, pues... que queremos hacer la entrega del segundo premio del muñidor de COPE. La mujer emocionada, ¿sabes? No sabíamos nada. Digo, joder, qué bien lo ha hecho Luis durante todo el tiempo. Bueno, yo ahora quiero que me contéis, soy de dos pueblos, de Daimiel de Almagro, dos Semanas Santas muy importantes en la provincia de Ciudad Real. ¿Qué tiene de característico la hermandad de los Morados y la procesión de los Morados?
Bueno, pues por centrarlo, como bien hablas de toda la Semana Santa de Daimiel, la Semana Santa de Daimiel tiene una característica que para los daimieleños es muy importante, que es que representamos la pasión y muerte y resurrección de Jesús, guardando estrechamente la relación de hechos, incluso en las horas tal y como aparece en los evangelios. En la Semana Santa de Daimiel encontraréis siempre una Semana Santa cronológica, una Semana Santa en la que no se da un misterio que debió ser posterior en la pasión, no procesiona antes que otro. Y dentro de la hermandad de los Moraos se respeta totalmente esa tradición de la Semana Santa de Daimiel, a la que podemos sumar la singularidad de que somos una hermandad con 8 tronos, desfilamos a la vez 8 pasos, que creo que habrá pocas hermandades que lo hagan. Desfilamos en torno a unos 3.000 hermanos en la calle, con lo que os podéis encontrar filas de nazarenos kilométricas, más acompañamiento musical en cada uno de los pasos, con lo cual montamos un desfile más que atractivo para el espectador y sobre todo muy, muy respetuoso y muy ordenado, que es otra de las características de la Semana Santa de Daimiel.
José Luis.
Pues bueno, ¿no? En Almagro, ¿qué os voy a contar, ¿no? Esos armados que tanto llaman la atención en el pueblo, ¿no? Y bueno, pues todas las hermandades que también lo componen en esta denominada Pasión de Calatrava, ¿no? Porque no puede tener mejor nombre. Y nosotros en concreto pues tenemos el viernes, ¿no? Ese viernes donde vamos atados con el Santo Sepulcro, que la acompañamos, y vamos todas las hermandades ese día tan devoto, ¿no? Y luego también salimos el sábado, ese sábado con nuestra Virgen de la Soledad en su luto más oscuro, con una procesión muy solemne, ¿no? En la cual nos acompañan esas mantillas con sus vestidos también de luto, ¿no? Y con un silencio sepulcral acompañando a lo que es el dolor, ¿no? De la Virgen María ese día en el que Cristo fallece, ¿no? Y bueno, pues para nosotros, ¿qué os voy a decir, ¿no? Pues solemnidad, respeto hacia la Semana Santa son dos valores que están muy, muy señalados en la hermandad, ¿no?
Yo quisiera preguntaros, ¿estáis al cargo, al frente o en las labores de gobierno de unas hermandades centenarias? Las hermandades no se anquilosan en el tiempo, evolucionan, pero sí que van arrastrando un pozo que les identifica. ¿Qué supone para vosotros estar al frente de estas instituciones centenarias?
Bueno, como es lógico, lo primero es responsabilidad. Como bien dices, hay que evolucionar, pero sin perder la esencia. Esa creo que debe ser la labor de cualquier junta directiva, junta de gobierno, de una hermandad tan significativa y tan importante para nuestros pueblos, porque traspasa, en Almagro imagino que será igual que en Daimiel, traspasa lo que es el nivel de hermandad para ser ya una de las asociaciones más potentes de la localidad. Con lo cual, como te decía, el principal valor es la responsabilidad, saber que debemos evolucionar, como es lógico, debemos adaptarnos, pero que cambiar por cambiar no es la opción. Siempre que debemos hacer un cambio, tiene que ser consensuado con los hermanos y tiene que ser para de verdad mejorar en la cofradía.
Bueno, pues nosotros un poco también en la misma onda, ¿no? Un poco de responsabilidad. Nosotros hemos llegado este año a la Junta y bueno, pues queremos darle un aire nuevo y fresco, pero siempre manteniendo un poco pues eso que comentaba antes, la solemnidad, ¿no? De estos 450 años. Tenemos que evolucionamos con nuevos pues nuevas actividades, intentar dar mayor visibilidad a lo que es la hermandad. Pues bueno, todo el mundo conoce las redes sociales y creo que las hermandades deben de estar un poco informando en este nuevo mundo, ¿no? De la tecnología y pues bueno, eso es uno de los pasos principales que, bueno, no de los principales, pero sobre todo un poco para dar imagen, ¿no? Entonces cambiamos un poco esa mentalidad, ¿no? Y bueno, pues también reforzar un poco, darnos, no publicidad, sino un poco pues de que la gente vea lo que estamos haciendo y todo lo que conlleva lo que es preparar un año de Semana Santa, ¿no? Todo lo que hay detrás, un poco informar, meter más al hermano en lo que es en todas las decisiones un poco de lo que lleva la Junta Directiva. Y bueno, pues sobre todo estudiar qué es las carencias que puede tener la la hermandad y pues bueno, poner un poquito de orden y pues eso, ¿no? Que ir intentando evolucionar poco a poco, sin perder nunca esos 450 años de tradición, ¿no?
Claro, está claro. Pues chicos, yo creo que ahora vamos a escuchar, nos vamos a ir hasta Infantes y el campo de Montiel, que está allí con nosotros Sebas Alcázar, que también nos querrá decir qué se está cociendo por aquí.
En el campo de Montiel.
Pues vamos a escuchar a Sebas.
Muy buenos días, compañeros y oyentes de Muñoz de Copé en Ciudad Real. En la comarca de Infantes y el campo de Montiel, al igual que en el resto de poblaciones de nuestra provincia, a lo largo de estos días se están produciendo las diferentes igualadas, tanto de los pasos que salen a costal como de los que salen portados a hombros. En la comarca nuestra, pues cabe destacar el paso de Nuestra Señora de la Soledad, de la cofradía del Nazareno, de Villanueva de los Infantes, que saldrá por primera vez a costal portado por mujeres en la próxima Semana Santa. Como actos más importantes, pues bueno, en la localidad de Villahermosa fue presentado el cartel de la primera concentración de compañías romanas, coincidiendo con el 110 aniversario de la compañía romana de Villahermosa, de la cual ampliaremos más datos en los próximos programas. Y no nos movemos de Villahermosa porque el próximo 16 de febrero tendrá lugar la primera charla cuaresmal, en la cual el sacerdote don Juan Pedro Andújar Calamardo tratará el tema de si la realidad del pecado y el sacramento de la confesión están anticuados a día de hoy. Nada más, recibid un fuerte saludo y que nos veamos pronto por Ciudad Real.
Pues un fuerte abrazo, Sebas, para ti también. Cristina, tú querías proponer algo en la mesa.
Yo quiero lanzar una última preguntilla, porque tengo una curiosidad, y luego ya abrir esta tertulia, ya debate o lo que queráis. En muchas hermandades, cuando llega un aniversario de esta característica de envergadura y que antiguamente no se recogía como a día de hoy, cojo lo que decía antes José Luis, del tema de las redes sociales, en un archivo histórico, ¿se escriben, habéis hecho algún libro o algo, anuario o algo así, para recoger esos 425 y 450 años de historia, respectivamente?
Nosotros no. Nosotros hicimos, la hermandad hizo un anuario cuando, un libro de las características que me está mencionando, cuando cumplió el 400 aniversario.
Ajá.
En este 425, lo que hemos querido, lo que vamos a hacer, o lo que ya estamos terminando de hacer, es incluirlo dentro del anuario que hacemos la cofradía todos los años. El anuario 2023, como es lógico, irá redactado en su mayoría hacia la conmemoración del 425 aniversario. Al haber pasado solo 25 años entre medias, no creímos conveniente hacerlo, puesto que el del cuarto centenario que hizo la Junta de Gobierno que había en ese momento es muy, muy completo y no íbamos a hacer un plagio.
Bueno, sí, pero Vicente, me estás contestando eso, que al final en una fecha, una efeméride como es el 400 aniversario, pues se intenta recoger incluso vivencias de antiguos hermanos que a lo mejor, o cosas que se hacían antiguamente que por desgracia se pierden. ¿Vosotros, José Luis?
Pues nosotros en este caso, sí, bueno, nosotros podemos corroborar que tenemos 450 años gracias a que se hizo un estudio de investigación en el archivo histórico y encontramos los documentos propiamente dichos de la hermandad, ¿no?, de los estatutos. Entonces, bueno, pues a día de hoy nosotros queremos dejar constancia de esos estatutos en formato tanto digital para que no se pierdan, en una nube, escritos, para que, bueno, pues futuros juntas de directiva pues puedan tener también el documento y quede para siempre, ¿no?, para el futuro, vamos. Y bueno, anuario precisamente no hemos hecho, un vídeo por los 450 aniversario, pues bueno, que el vídeo yo creo que siempre llama un poco más la atención,
más visual,
¿no?, más visual al espectador, bueno, al ciudadano, y bueno, y creo que puede quedar guardado para los siglos de los siglos cuando la gente lo quiera visualizar, ¿no?
Perfectamente. Está claro que lo que decíamos, hay que recuperar, no perder lo que ya tienen.
Hay que dejar constancia.
Yo me acuerdo de lo que decía Paco el día que estuvimos allí en Daimiel, nuestro compañero Paco García Simal, pues que tan importante es todo lo que nos cuentan pues nuestros abuelos, nuestros padres, y que al final tenemos que ir pasando de generación en generación. Así es como al final sobreviven estas hermandades tan antiguas.
Hermandades antiguas y idiosincrasia. Venga, vamos ya al meollo de la tertulia. ¿Cómo veis desde, vamos a ver, la Semana Santa de Ciudad Real ha tenido una evolución, Ciudad Real Capital, ha tenido una evolución muy grande en las últimas décadas? La verdad es que, bueno, lo he dicho antes también, una hermandad no se queda anquilosada en el tiempo, siempre evoluciona, aunque por mucho que queramos tirar de formas y de historias pasadas, pero las hermandades, repasando la historia, evolucionan en todos los sentidos. La Semana Santa de Ciudad Real, capital, como decía, ha tenido una evolución, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, hacia unas formas muy andaluzas, sevillanas, casi siempre. ¿Cómo veis desde la provincia, desde dos Semanas Santas, tan con tanta identidad como es la de Almagro y la de Daimiel, cómo veis esa evolución y cómo nos veis desde la provincia a la capital, a las hermandades de la capital?
Bueno, pues muy buena pregunta, Alfonso, ¿eh?
No, ven como bicho raro,
tío. No, al contrario. Que
no, no, todo el que mundo no quiero que nadie se lo tome a mal, ¿eh? No, pero no, es verdad, no, no, que cogemos claro. Tanto de por la cercanía, nos gusta tanto Sevilla, ahora ya verás, sí. Ya verás, que aquí quien habla por tierras andaluzas, pues sí. Pero ¿qué es lo que pasa?
A ver, nosotros tenemos un poco ambas opiniones, es decir, tenemos gente que le gusta mucho la Semana Santa de Sevilla y tenemos otros que son totalmente contrarios a rescatar, ¿no?, esa pasión sevillana que tienen y trasladarla aquí a la ciudad de bueno, al pueblo de Almagro, ¿no? Queremos tener un fundamento nuestro, es decir, toda hermandad, creo que es lo que estaba hablando antes con Vicente, de que cada uno pues nos gusta nuestra hermandad, ¿no?, y cada uno tiene que tener su sello, ¿no? Entonces, bueno, pues intentamos luchar porque las hermandades de aquí del campo de Calatrava tenga su propio sello, y nosotros, pues bueno, en la Hermandad de la Soledad intentamos tener nuestro propio sello, es decir, esa solemnidad que tanto comento, ¿no?
Uh-huh. Bueno, desde nuestro punto de vista, a ver, nosotros somos una hermandad, no vamos a considerar bichos raros, Cristina, como acabas de decir. Nosotros somos una hermandad que en 2013 adquirió una túnica para el titular de un bordador de Sevilla, de Paquili. Sí. Somos una hermandad que en 2015 presentamos un misterio completo de la coronación de espinas de otro sevillano, Darío Fernández Parra. En el 2000, bueno, por culpa de la pandemia, hubo que presentarlo ya cuando se retomó la actividad normal en el 22, unos ángeles cirineos de otro sevillano.
Es una pasada, que es una pasada.
Efectivamente. Entonces, ¿cómo vamos a considerar bichos raros? Si nosotros también tenemos obras sevillanas, lo que sí, pero claro, una vez dicho esto, si me pedís una opinión personal, pues yo creo que habéis hecho un esfuerzo en Ciudad Real Capital bestial, porque como es lógico, y como bien decía antes Alfonso, la Semana Santa, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, ha cambiado totalmente. Pero yo no lo cambio. Nosotros creo que lo hemos hecho mejor desde el punto de vista de que hemos cogido cosas de Sevilla, concretamente, o de Andalucía, pero sin perder el pozo de nuestra cofradía. Pero no es una crítica, ¿eh?
No es una crítica. Totalmente.
Es que, como bien hablábamos José Luis y yo fuera de micrófono, siempre tu cofradía es la que más te gusta y después va la Semana Santa de tu pueblo o ciudad. Y luego ya empezamos a hablar de fuera.
Seguimos hablando de fuera.
Pues, chicos, os tengo que decir que ya tenemos conectado con nosotros por teléfono a Yolanda Ormeño.
Gómez.
Vaya día que llevo. Yolanda, muy buenos días.
Muy buenos días.
Llevo un día maravilloso, ¿sabes? Llevo un día fenomenal.
Como te han dicho los compañeros, tengo padre y he tenido un gran padre.
Y escucha, y de un gran pueblo.
Efectivamente.
Y de un gran pueblo. Yolanda, ¿qué nos vamos a encontrar este año en la Semana Santa de Ciudad Real? ¿qué novedades nos esperan en la Semana Santa de Ciudad Real?
Pues bueno, pues este año novedades, pues bueno, sobre todo una de lo más importante son las novedades que ponen nuestras hermandades en la calle, que como ya sabéis, todas ponen un gran esfuerzo para todos los años poder estrenar un poquito de un poquito y que todos podamos disfrutar. De cara a la Asociación de Cofradías, pues bueno, pues una novedad, aunque es continuando las exposiciones, pues este año vamos a tener como novedad un nuevo concepto de exposición que ha planificado nuestro gran amigo Alfonso.
Bueno, pues cuéntanos.
Ya lo veréis.
Se están aquí señalando y viendo, dice, pero bueno, si lo tenemos aquí, que nos cuente
el
algo.
Comisario, comisario. Muy buenos días.
Buenos días, Alfonso.
Yolanda, la Semana Santa, muy bien, pero la Cuaresma, ¿cómo la afronta la Asociación de Cofradías?
Pues bueno, pues la afrontamos con muchísimas ganas, con muchísima ilusión. Nada más dejar ya las máscaras colgadas, que yo creo que ya todos tenemos ganas, eso que es el sábado de carnaval, vamos a poder disfrutar el día 21, comienzan las jornadas que hacemos con la universidad, y como ya os digo, el próximo día 21, pues es la primera sesión de las jornadas de arte, cofrade. El día 22, por supuesto, tendremos la inauguración de nuestra exposición. Y como no el 24, como ya sabéis, la presentación del cartel oficial. Va a ser una semana muy cargadita, tanto para la asociación como para el resto de hermandades.
Y nos ha faltado el magno pregón de nuestro amigo también Miguel Barba,
sí,
nuestro este pregonero, que eso ya será el culmen final, ¿verdad?
Efectivamente, sí.
Yolanda, el año pasado creo que nos dejamos ahí una preguntilla. Todavía el tema del proyecto de paso del Señor Resucitado estaba ahí todavía en el aire. Y no sé si hay alguna novedad al respecto o podéis adelantarnos alguna cosilla.
Pues os puedo adelantar o continuar, pues que estamos trabajando en ellos. Tenemos varios proyectos. Una primera valoración hacemos la comisión permanente para luego pasarlo al pleno de la asociación para que entre todos podamos decidir cuál es la mejor opción para nuestra grandísima imagen del resultado.
Totalmente.
Yolanda, yo te quería agradecer dos en una, ¿vale?
Dos en una, venga,
vamos a ello. ¿Cuál va a ser, o danos alguna pista del cartel de la Semana Santa?
¿Una pista del cartel de Semana Santa?
Pintura, fotografía.
¿Mandar a las tres cruces?
No lo sé.
Sí,
creo que este año le tocaba las tres cruces.
Este año por orden.
Nos acaba de chivar Emilio Martín Aguirre.
Sí, bueno, venga, os voy a adelantar. Espero que Pilar, bueno, seguro que Pilar no pone ningún problema. Que va a ser una pintura.
Una pintura.
Y es una pintura preciosa. Que...
Pues muy bonito.
Es una pintura preciosa, yo creo que muy representativa de lo que es la hermandad, por supuesto, y de nuestra Semana Santa.
Y la segunda era, hermandades que hayan cambiado recorridos, horarios y demás. O sea, ¿nos puedes adelantar algo?
Pues os adelanto que este año ha habido muy pocos cambios de horarios y de recorridos. Hay ligeros cambios en horarios porque, bueno, pues hermandades que el año pasado sí que hicieron cambio, pues han ajustado un poquito el horario y luego, bueno, sí que es verdad que la hermandad de la Coronación de Espinas, nuestra hermandad, sí que ha hecho un pequeño cambio para evitar que haya algún conflicto en el domingo de Ramos por la tarde. Ya sabéis que a la salida del recorrido oficial, bueno, pues el año pasado hubo un pequeño atasquillo. Entonces, bueno, pues ambas hermandades hemos puesto de nuestra parte para que no se produzca ese incidente. Y tanto las hermandades como todos los cofrades que están en la calle podamos disfrutar sin ningún prejuicio para nadie.
Bueno, pues vamos a pasar ya a la Cuaresma y la Semana Santa y vamos a proyectos a medio plazo de esta comisión permanente.
Bueno, pues el proyecto fundamental que tenemos entre manos, que es, como ya sabéis, el paso del resucitado. Es algo que necesita nuestra Semana Santa, tanto por logística y sobre todo, bueno, pues porque tenemos que dignificar un día tan importantísimo como es el Domingo de Resurrección.
Cristina, te quería hacer una pregunta.
No, realmente no tengo más preguntas porque quiero ver cómo ha evolucionado también la carrera oficial. No sé si habrá alguna novedad. Me gusta que mi hermana mayor, porque también hay que recordar que mi hermana mayor es de la Coronación de Espinas, es políticamente correcta en las preguntas de aquí de mi director. Y bueno, pues si ya me puedes decir algo, si hay alguna novedad sobre eso, por el tema de horarios y sobre todo creo que yo el año pasado también te pregunté por el tema del tema de los horarios. Se coge horario a la entrada de carrera oficial y se coge horario al salir de carrera oficial. No sé si hay algún punto más de horario este año.
Pero la salida de carrera oficial, perdón, Yolanda, es...
depende de la dirección.
Depende por dónde entres. O Catedral, claro.
o Prado, o Plaza Mayor,
¿no?
Que es donde está la comisión.
Palquillo del Prado.
Eso es. Por eso. Correcto. Coméntame.
Bueno, pues efectivamente los horarios primordialmente se cogen en lo que es el recorrido oficial. Como decís, bueno, pues según la dirección que se tome, pues en el Prado, en la Plaza Mayor, salida o entrada según donde, por donde vayan las, ocurran las hermandades. Sí que es verdad que este año estamos planificando poder hacer un control de horarios a las entradas y a las salidas.
De ahora las iglesias.
Efectivamente.
Bueno, sería totalmente acertado. Para mi opinión. Bastante...
Como por otra parte se ha venido haciendo anteriormente.
Otras veces, sí. Ya antiguamente ya se hacía.
Ya es algo que se hacía anteriormente. No es una novedad. Es retomar, pues bueno, pues.
Sentido común.
Costumbre. Vaya por delante, que evidentemente todas las hermandades ponen muchísimo de su parte para que los horarios se cumplan. Y como he dicho antes, podamos disfrutar tanto los que participamos en la estación de penitencia y en las procesiones como el público, tanto los cofrades de Ciudad Real como los que nos visitan.
Pues Yolanda, muchísimas gracias. Sabemos que estás fuera de Ciudad Real. Te ha sido esto un poquito de atraco lo que te hemos hecho, pero...
No os preocupéis, un placer acompañaros, pero bueno, sí, ya sabéis, me encuentro disfrutando con la familia.
Muy bien.
Y cogiendo fuerzas para esta Cuaresma y la próxima Semana Santa.
Pues Yolanda, muchísimas gracias y un beso muy, abrazo muy grande. Chao.
Muchísimas gracias, un beso a todos.
Pues...
¿Me miras?
No, voy a mirar.
¿Dónde nos vamos ahora?
A José Luis, que me cuente que, cómo va a ser lo que vamos a montar en la exposición.
Exposición.
Es que ahora tú tienes que soltar aquí, o sea, es que alguna
ahora
novedad.
Tienes que estar aquí y decir las cosas como son.
Efectivamente.
No lo cuentes en otros medios.
Yo voy donde me invitan, depende del papel que
desarrolle. No te pongas nervioso, Alfonso, que no vamos a encontrar en la exposición de la Semana Santa.
Pues iniciando un poco el tema de exposiciones temáticas, un poco mostrando lo que no se ve al público en general, que era mi intención desde el año pasado. A ver, desde el respeto, pero yo creo que la Semana Santa siempre la vemos un poco de dentro para afuera y pensamos que hay cosas que todo el mundo tiene que saber, porque nosotros lo sabemos, porque estamos dentro, pero que duda cabe que las personas que no están dentro no lo saben. Por lo tanto, es un poco descubrir y educar y formar al público en general, también al público cofrade, pero al público general, sobre aspectos de la Semana Santa. En este caso, el tema que va a ocupar la exposición, Dios mediante, es el de priostías.
Ah, muy bien.
El trabajo de las priostías es un poco, pues, mostrar, pues, los trabajos callados y silenciosos que hay durante, pues, casi durante todo el año, para que luego podamos ver un día al año nuestra cofradía o la cofradía que más nos guste, ¿no?, andando por las calles. Pues el trabajo que conlleva, que eso no es una flor de un día que florece un día y ya no hay que hacer nada hasta el año que viene.
Vamos a ver mucha simbología entonces. ¿o no?
No, simbología no, elementos.
Vale.
Vale, chicos, pues nos vamos a ir hasta Campo de Cristana para escuchar a Sandra Pueblas, que nos tendrá informado de todo lo que acontece en la zona de Campo de Cristana y alrededores.
Muñidor de COPE. Un año más estamos a puertas de esa ansiada cuarema y de este tiempo tan bonito para todos nosotros los cofrades. Como decía en el programa anterior, por Cristana y su comarca todos son preparativos y ensayos. Tanto en las localidades de Tomelloso como de Alcázar de San Juan siguen los ensayos de las distintas cuadrillas de costaleros y costaleras, siendo en esta última, Alcázar de San Juan, donde este próximo sábado, día 10 de febrero, pondrán imagen a su Semana Santa. En Campo de Cristana, las hermandades ultiman los detalles para sus altares de cuaresma, los cuales abrirán y podrán ser visitados desde ese próximo miércoles. Será ese mismo día, miércoles de ceniza, cuando la hermandad de Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Amargura, al igual que el año pasado, llevará a cabo su encendido del altar de cuaresma, donde acompañarán los sones de la agrupación Nuestro Padre Jesús Nazareno, a las 21 horas en la casa de hermandad. Que pasen un feliz día, la espera llega a su fin, venga de frente.
Pues venga de frente, ahí. Sandra. Vámonos de frente.
Venga, siempre de frente, siempre de frente. Siempre de frente. Exacto. Me cortas el micrófono, estamos todos ahí.
A ver, para que no lo sepan, nos hemos comprado un cacharrito nuevo.
Entonces, es un juguete.
Es un juguetito. Un juguetito, bueno, un nuevo, juguete que es una
para
grabadora.
A todos vosotros.
Entonces, pues, el micrófono que tiene Alfonso es el mismo que utilizamos para los teléfonos. Entonces, le tengo que cortar varias veces.
Sí, pero vamos, yo creo que nuestra audiencia lo agradece.
Ay, no,
me enrollo mucho.
Bueno, pues,
venga, vamos a seguir con la tertulia, que estaba interesante porque ya nos hemos acercado a la capital, que al final creo que somos el ojo
del
huracán.
¿Venís a la capital a ver cofradías?
Sí.
¿Cuál? ¿Vicente?
Poco.
Sí. Poco, pero, o sea,
no,
que
pero,
si, o sea,
no, pero
si
poco pregunto, porque no tengo tiempo. Yo personalmente esa semana es una vorágine total, como podéis imaginar, y el tiempo es escaso, teniendo en cuenta que el domingo de Ramos nuestra cofradía tenemos cabildo general y
es
tienes que
eso
montar,
es una cosa,
claro,
es que eso es una cosa que cada vez que me lo cuenta Paco yo flipo en colores. Uh-huh. Un domingo de Ramos cabildo.
Antiguamente era así en todas las hermandades.
Sí.
Aprovechaban el día de procesión para hacer el cabildo de hermanos. El silencio, sin ir más lejos.
Pero vamos, que también no visito cuando puedo. De hecho, me preguntaba Chechu cuál. Suelo venir a ver el prendimiento después del cabildo.
Pues está en la coronación, pasando un poquito antes también. Sí. por el centro de la ciudad.
Pero no llego, Cristina, no llego.
José Luis, ¿tú visitas?
Yo sí, a ver. Yo vivo aquí realmente en Ciudad Real, aunque bueno, trabajo en Madrid y demás, pero o sea, mi familia es de Almagro y por eso estoy en la hermandad. Y bueno, tengo algunas procesiones aquí en Ciudad Real que me gustan mucho venir a visitar con la familia y demás. Y pues, por ejemplo, el silencio, la flagelación, el prendimiento, Pilatos, bueno, la esperanza también. O sea que yo estoy entre Almagro y Ciudad Real porque estoy a 20 kilómetros. Es decir, no me cuesta trabajo en visitar Ciudad Real, ir a Almagro, volver, o sea que soy muy fan.
Desde fuera, desde la provincia, ¿un referente que sea imagen de la Semana Santa de la capital para vosotros?
Me da igual.
¿Qué estaba pensando?
A mí me gusta mucho el silencio. La procesión del silencio. Si me pedís que me quede con una, me habéis hecho un atraco.
Pero es que se entiende
la respuesta totalmente.
Si me pedís que me quede con una hermandad de Ciudad Real, me quedo con la, y sobre todo con un desfile con el silencio.
Pues yo, por cambiar un poco, aunque también me gusta mucho la del silencio, ¿no? Ese vía crucis de lunes con la imagen del
Cristo de la Buena Muerte.
Del Cristo de la Buena Muerte. Ese probablemente me forme, vamos, la piel de punta, o sea, es increíble. Pero bueno, la influencia sí. La esperanza también cuando pasa, se me cae alguna lágrima, o sea, no lo puedo evitar.
Es que, Vicente, mira, sin ir más lejos, en el último programa que tuvimos estuvo con nosotros Miguel Chávez. Una persona muy cofrade sevillano.
Y muy de Andalucía.
Si no habéis escuchado el programa,
escucharlo.
Os invitamos a escucharlo porque es súper interesante.
Es muy buen programa.
Es curioso.
Y esa misma pregunta surgió: la de ¿con qué hermandad te quedarías? ¿O qué fue lo primero que viste nada más llegar a Ciudad Real? Y me dijo, nos dijo, el silencio. El silencio. Dice, esas 3 de las mañanas, las cadenas, el Señor, la Virgen, ese silencio. Ese respeto, dice, es que es...
No, y la cara de la gente. O sea, tú cuando está pasando la imagen, y ves a la gente de alrededor tuyo que está completamente nubilada viendo la imagen, creo que, vamos, dice mucho.
Sí, sumarme. A ver, antes decíais, cuando lo he dicho, que era lógica mi respuesta, pero si es que... está mucho más relacionada con la Semana Santa tal y como la entendemos en Daimiel. Nosotros tenemos también vía crucis previos al jueves y el viernes santo, y tenemos una Semana Santa, me atrevería a decir, más castellana que la de la capital.
Sí, claro.
Más,
totalmente. Totalmente. Sí,
sí. Mucho,
pocos pasos quedan aquí.
A dos hombros el silencio, a un hombro el silencio, luego Pilatos a dos hombros, el huerto a dos hombros y... Y creo que no me dejó ninguno.
Bueno, además, que tenemos tantas novedades.
Y, claro. Y los pasos pequeños a Baral.
Sí, pero estamos hablando de pasos grandes.
Hablando del anterior programa, también te quiero hacer un apunte, Chechu. El silencio le gustaba a Miguel Chávez y a nuestro entrevistado Javi Pérez Campos.
Javi Pérez Campos, ¿verdad?
Me tira el silencio.
Pues chicos, nos vamos a ir a escuchar ahora a don Luis Maldonado, que está en Almagro, allí con su... su plaza tan maravillosa que tiene Almagro. ¿No te funciona el micrófono, Alfonso?
No me funciona.
Así que nada más que decir, vamos a escuchar a Luis Maldonado.
Muy buenos días, queridos compañeros. Desde el campo de Calatrava, ya llegando a los días que nos gustan, y cada vez ya más actos y sobre todo más noticias que vamos sabiendo. Por ejemplo, en Bolaños de Calatrava ya tenemos fecha para la presentación del cartel y de la revista de Semana Santa que publica la agrupación de cofradías, que será el sábado 24 en la Casa de la Cultura. Y también en Bolaños ya sabemos quién va a ser el pregonero. El pregón se realizará en la Casa de la Cultura el próximo 16 de marzo, y el encargado de darlo será don Ángel Daniel de Toro, actual párroco de Granátula de Calatrava, y que también fue párroco en Almagro hasta el año pasado. Un hombre de Bolaños, un sacerdote muy comprometido con el mundo cofrade y que estamos seguros que lo va a abordar. Por otra parte, en Almagro, la próxima semana se inaugurará la exposición que organiza todos los años la Asociación de Cofradías, y que este año va a girar en torno a las imágenes secundarias de los distintos pasos de misterio y a imágenes que ya no procesionan en la Semana Santa de Almagro. Por lo tanto, será una buena oportunidad para ver de cerca esas imágenes que vemos pasar y que ante los titulares pues suelen pasar desapercibidas. Y también sabemos ya el nombre del pregonero de la Semana Santa de Almagro. Este año será don Celestino González Bautista, un hombre joven, muy comprometido con la Iglesia, muy comprometido con las hermandades, y que estamos seguros que nos dará un gran pregón. Y por último, pues recordar que por todas las ermitas e iglesias parroquiales del campo de Calatrava ya vamos viendo las distintas imágenes marianas, las distintas titulares vestidas de hebrea, lo cual nos anuncia ya la inminente cuaresma. Sin nada más, un abrazo para todos desde el corazón del campo de Calatrava.
Bueno, Luis, has cogido la manía de no venir por aquí, de mandarnos audio, y ya no portemos torrijas, pero tenemos la de Cristina. Luis, ya has dejado de ser el oficial de las torrijas.
Bueno, va cogiendo puntos porque ha mandado al vicepresidente de su hermandad. O sea que, bueno, se va acercando.
Sí, claro, porque hemos invitado a nosotros.
Yo creo que la siguiente vez que hagamos a Luis Maldonado va a ser, con un poco de suerte, en la gala.
Exactamente.
Vale, con un poco de suerte.
Con torrijas, por favor.
Ojalá y traiga torrijas de Alfonso.
Ojalá.
¿Continuamos?
Sí, dame.
Continuamos, vamos a ver. La Semana Santa de la provincia, ¿cómo la veis? Hemos hablado de la capital. ¿Cómo veis la Semana Santa en la provincia de Ciudad Real? ¿Tiene vida? ¿Tiene identidad? ¿Mueve, conmueve?
Aquí hemos escuchado ya Campo de Cristana, Puerto Llano.
Por supuesto.
¿Allí también vamos o no vamos desde Almagro y Daimiel?
Hombre, primero, ya que hemos venido, primero tenéis que ir a Daimiel y Almagro. Y además por este orden. Y luego ya hablamos de las demás. Como bien decís, creo que vivimos en una provincia donde la tradición de nuestra Semana Santa está muy, muy arraigada en cualquier rincón, en cualquier, ya no solo las poblaciones grandes, sino también en cualquier pueblecito te encuentras con que a lo mejor no tienen una imagen, pero sí tienen un viacrucis conmovedor. Y como no, destacar la Semana Santa de Cristana, como bien decías, Cristina. Es una Semana Santa muy importante, incluso Valdepeñas, Alcázar, no me quiero dejar a nadie. Por eso os digo, cualquier rincón de nuestra provincia hay que salir de la capital.
Totalmente.
Sí. Y Villarrubia, que la tenemos aquí al lado también. Hay que salir de la capital y conocerlos. Lo malo es que todas son el mismo día.
El problema es que todas son de la misma semana.
Eso es. Eso comentaba yo con Vicente antes, que bueno, no conocemos muchas procesiones de otros lugares de la comarca, porque realmente nos entregamos a la nuestra, ¿no? Y al fin y al cabo, pues te terminas ciñendo un poco a lo que es tu hermandad, a lo que es tu Semana Santa de tu pueblo, ¿no? Y invito pues a la gente, ¿no?, a viajar, a moverse por toda la comarca y ver toda la tradición que hay. De hecho, me vais a permitir un apunte. Y es, yo cuando en Semana Santa estás viendo los telediarios y demás, salen montones de procesiones famosas en Castilla y León, en Cuenca, en no sé dónde, en Sevilla, en Almería, etcétera, Málaga con Antonio Banderas.
Sí.
Pero ¿y en Ciudad Real?
Ciudad Real, ni capital ni provincia. Efectivamente, es una lanza que rompo, y además todos los años a los compañeros de los medios de comunicación con los que suelo colaborar cuando me llaman, se lo digo. Y además mucha gente desde aquí, tenemos amigos periodistas y sabemos que lo intentan, pero no sé por qué no traspasamos los límites provinciales, ni siquiera autonómicos, ¿eh? O sea, no traspasamos, no salimos de nuestra provincia.
Tenemos
en
esa,
los medios de comunicación.
Eso es, tenemos esa publicidad del cara a cara, ¿no? De decírnoslos de unos a otros, y el turismo crece, ¿no? Realmente aquí en Ciudad Real y Almagro y Daniel, seguro que también tenemos mucho turismo que viene a ver las procesiones.
Teniendo en cuenta el gran trabajo que hace Castilla-La Mancha Televisión.
Seguro.
Pero segurísimo. A nivel nacional no tenemos.
Sí, sí, así es. De hecho, nuestra procesión, nosotros ya hemos perdido la cuenta de las retransmisiones en directo seguidas que llevamos en Televisión Castilla-La Mancha de nuestra procesión, y el eco que nos das durante el resto del año, concediéndonos entrevistas y dando eco no solo a nuestra cofradía, que sí es verdad que es a la que más, sino al resto de hermandades de Daimiel. Pero sí, estoy con vosotros. De hecho, es muy, muy difícil encontrarte un artículo en algún periódico de tirada nacional, en una televisión ya, como comentaba José Luis, imposible. Es algo que tenemos en el debe todas las asociaciones de cofradías de la provincia.
Pues creo que voy a poner sones rancios. De estos que me gustan a mí muchísimo.
A mí también, me gustan.
Venga, vamos a ponerlos. Don Francisco García Simán, muy buenos días.
Buenos días, Chichu. Buenos días a todos.
Feliz miércoles de ceniza.
Feliz miércoles de ceniza. Feliz inicio de cuaresma. Feliz cuaresma y pasito a pasito.
Siempre, poquito
a partido, claro que sí.
Madre mía. Oye, ¿qué tal el partido de la Copa del Rey?
He dicho pasito a pasito. Pasito a pasito. No, vale. No parangonés con quien sabes que no es santo de mi devoción.
No sé, no. Yo solamente pregunto. Bueno, vamos al lío.
¿Qué partido, Paco, de la Copa del Rey? ¿De femenino del Atlético contra el Madrid?
No, estamos hablando del Cholo Simeone, vale. del hombre este que se puso pelo. No. Bueno, vamos a hablar de lo importante.
Venga, vamos al lío.
Así lo pone, pero es que cómo nos portamos de bien con Chechu, porque es que
¿qué nos vas a informar hoy, Paco?
A ver, pues ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando que el año pasado vino por dos efemérides muy importantes en la provincia, ¿no? Como son el 450 aniversario de la Hermandad de la Soledad de Almagro, que sabemos que estuvo erigida bajo la influencia del propio rey Felipe II, y el 425 aniversario de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno de Daimiel, fundada en 1598 por 72 labradores. pues como entiendo que estáis desarrollando este tema bien desarrollado y se desarrollará más en la gala del Munidor, donde sonarán esas dos esquilas de plata por ellos, pues hoy vamos a intentar desmadejar un poco estas dos devociones tan arraigadas en España.
Genial. Pues, Paco, pues adelante, cuando quieras.
Pues vamos a ver de dónde venimos. A ver, la devoción a Nuestra Señora de la Soledad, la representación y su tradición se remonta precisamente a los peregrinos a Tierra Santa, en la creencia de que la Virgen, entre la consumación de la Pasión y la Resurrección, vivió retirada en completa soledad en un lugar próximo al Calvario, donde en el mismo siglo I se erigía una capilla en recuerdo de su estancia, capilla conocida con el nombre de Estación de María. Este séptimo dolor de María en su soledad pronto se diseminará por toda la cristiandad y su devoción fue arraigándose en Europa, y ya en el siglo XIII el arte comenzó a representar a la Virgen en su soledad, recordando en aquellos tres días inacabables los sufrimientos que la habían afligido en su existencia. Pero debemos situarnos en 1560 para entender cómo se extendió como la pólvora en España a raíz de que Isabel de Valois, esposa de Felipe II, llega a Madrid, que tenía nada más que unos 10.000 habitantes, recién elegida capital del reino, trayendo de Francia un cuadro en el que se veía a la Virgen arrodillada tras una cruz vacía, por el que sentía gran estima y que colocó en su oratorio. La reina, que tenía 24 años, al año siguiente encargó a su afamado escultor, a Gaspar de Becerra, una talla de esa Virgen, obra que estuvo terminada en 1565. Por trascendente, voy a repetir el diálogo que mantuvo la reina con su dama de compañía, la condesa de Ureña, cuando la tuvo delante. ¿Qué nombre le pondremos? Y la condesa, que acababa de quedarse viuda, le contestó: Soledad. ¿Y cómo la vestiremos? Preguntó la joven reina. Con mis ropas de viuda, contestó la dama de compañía. Por eso la Virgen de la Soledad tiene el traje blanco y la capa negra propia de las damas viudas de la nobleza española del siglo XVI. Manto negro que cubre el traje blanco, significando el luto hasta la esperada resurrección, representada como la liturgia a través del color blanco. La imagen salió en procesión ese mismo año, 1565, participando los propios reyes en ella, y después fue puesta en el altar mayor del desaparecido convento de Nuestra Señora de las Victorias en la madrileña calle de Pocimina. Por otra parte, tras la iconografía de Cristo crucificado, la representación de Jesús con la cruz al hombro, o Jesús Nazareno, ha calado como uno de los misterios pasionistas de mayor devoción. Su composición de marcha hacia adelante la ha hecho muy apropiada para ser concebida como imagen procesional, además de ser capaz de suscitar un gran fervor piadoso. Las representaciones de Jesús llevando la cruz no aparecieron en los primeros años del cristianismo. Es un hecho que la representación de la cruz no se empleó hasta su hallazgo atribuido a Santa Elena en el año 335. Se tiene por dato cierto que la primera representación de Jesús con la cruz al hombro data del año 350, en el sarcófago 171 del Museo Pío Cristiano del Vaticano, el que se representa al Cireneo cargando con la cruz por el patíbulum. Alguna contada representación más en la Edad Antigua y en los primeros años de la Edad Media, y hay que situarse ya en el siglo IX cuando se realiza la importante representación de Jesús con la cruz en el Códex Aureus del Monasterio del Escorial, importante porque ya aparece barbado, con el cabello oscuro y con la cruz también invertida. Pero debemos de esperar al gótico para contemplar la primera representación de Jesús Nazareno llevando la cruz por primera vez por el patíbulo, concretamente en la vidriera de la Redención de la Catedral de Chartres. Para encontrar esta escena en gran formato hubo de esperar a 1587, cuando Juan de Oviedo y de la Bandera esculpió el relieve para el convento de Santa María de Jesús en Sevilla, repitiendo la fórmula del Nazareno abrazando la cruz por el estipes, preconizando la imagen del Nazareno de bulto redondo con marcado carácter revolucional, talladas íntegras, ahuecándose en los casos en que estaba destinada a procesionar. Así surge la figura de Pablo de Rojas como el creador del Nazareno procesional, como se ha entendido en el arte cofrade, siendo paradigma de muchos de ellos el Nazareno del Priego de Córdoba, si bien debe situarse al sevillano Nazareno de Pasión, obra de don Juan Martínez Montañés, fechada hacia 1610-1615, como la pieza clave para entender la iconografía de nuestro padre Jesús Nazareno desde entonces hasta nuestros días. Y no conozco ninguna marcha profesional que el año pasado cumpliera su centenario. Por eso está sonando hoy, con motivo de que este 2024 sí lo celebra, la conocida marcha Pasan los Campanilleros, compuesta por el insigne don Manuel López Farfán, dedicada a la Virgen de los Remedios de la sevillana Hermandad de las Siete Palabras, aunque inspirada en la letra del coro de los campanilleros de la Hermandad de la Soledad de Castillejo de la Cuesta, y que se estrenó el Domingo de Ramos de 1924, tras el palio de la Virgen del Socorro de la Hermandad del Amor.
Fue la primera marcha con la que yo salí por primera vez de la Merced con la Virgen del Perdón. La primera pues marcha, mira, que se escuchó.
Recuerdo el bonito, ¿verdad, Cristina?
Uf, los pelos de punta de pensarlo ese día.
Pelos de punta.
Pues yo estoy pensando con cuál fue la primera marcha que salí y no me acuerdo.
Pues yo creo que eso no... Además, es que yo era súper cero, novata en eso. Salí porque decían, no, que mira, estaban buscando costaleras, que hagas un paso solo de mujeres, tal. Venga, voy a echar una mano. Yo ni marchas, ni ponerme un costal, ni me he fajado en la vida. Pero eso se me quedó marcado.
Esos instantes de la primera salida. Yo recuerdo mi primera salida con el silencio, la primera salida con las angustias, con el nazareno y con el prendimiento, y las recuerdo a fuego. A fuego las recuerdo. Pues Paco.
Yo recuerdo mi caso, fue que era pequeño, pero te puedo decir que la primera marcha con la que yo salí se llamaba El Niño Perdido.
Es que no me ha dejado de terminar. Ya. Me está diciendo Vicente que es con la que salís vosotros en la madrugada.
Sí.
Paco, muchísimas gracias una vez más y cuando quieras pues te vienes por aquí y echamos un ratito.
Pues emplazado queda porque ya está la mistela preparada.
¡Uy, qué rico! Genial. Mistela y torrijas, mezcla perfecta.
Está claro.
Paco, un fuerte abrazo.
Feliz miércoles de
ceniza. Venga, chao.
Adiós.
Pues Paco García Simal, como siempre, ilustrándonos a más no poder, ¿eh?
La verdad es que escuchar a Paco García Simal es repasar las páginas de siglos de historia de nuestras Semanas Santas. Y es ilustrativo y es un placer siempre escuchar a Paco. La verdad es que, Paco, en los morados de Daimiel tenéis que disfrutar con él, ¿no?
Hombre, claro. Además, es una persona que fue, es un expresidente, fue presidente de la cofradía. Como bien decís, es un cajón de datos, tiene una memoria bestial y tiene una cualidad que aún no siendo presidente de la cofradía desde hace ya muchos años, sigue ligado a ella, sigue interesándose por ella. Cualquier cosa que necesites de él lo tienes de la mano, que realmente es lo que le hace especial y lo que deberíamos ser cualquier expresidente cuando lo seamos.
Te recojo el guante.
Sí, totalmente.
Esto es abrir melones. ¿Qué pensáis? ¿Hay vinculación de la gente con sus hermandades una vez que dejan cargo, una vez que siguen siendo hermanos, como ha dicho Vicente, en activo y vinculados con nuestras hermandades, con sus hermandades? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo ves, José Luis?
Pues yo creo que sí, al final muchos de ellos.
Bueno,
bueno, es discutible.
Depende para dónde mires.
Es discutible. Pues yo, por ejemplo, nosotros, bueno, tenemos antiguos presidentes que siguen colaborando mucho con nosotros o que por lo menos nos dejan aconsejar, que nos aconsejan, nos dan muchos consejos sobre cómo debería de ser pues cualquier tipo de actividad y bueno, para mí eso ya es una vinculación y es dar gracias por ello, ¿no? Entonces nosotros tenemos muchos expresidentes que siguen colaborando y que tenemos todavía incluso hermanos mayores que no terminan de dejar la hermandad en ningún momento.
Pues chicos, vamos a escuchar ahora otra marcha que le gusta a una chica que tenemos aquí en la mesa, que le gusta bastante. No se la merece que se la ponga, pero se la voy a poner.
Vaya hombre.
Cuando empieces a cantar el himno de Madrid, te volveré a poner esta canción, esta marcha, ¿vale? Pero mientras tanto, Cristina Almodóvar nos va a comentar la actualidad cofrade en Ciudad Real.
Antes de esto, contestarte, si me tienes que dar gracias de tantas cosas para que funcione esto hoy. Bueno, venga. A ver si me deja el mute y me puedo poner seria.
Ten en cuenta que he aprendido a manejar esto.
Ya te veo, el juguetito.
Venga, te bajo un poquito de música. Venga.
Venga, va. Sí, porque la agenda local ha arrancado fuerte antes del miércoles de ceniza. Eso también me gusta, que haya actos, aunque llamados cuaresmales, salgan de la cuaresma para poder asistir a ellos. Porque el pasado fin de semana ya tuvimos varios actos, como digo, cuaresmales, pregones de hermandad y presentación del cartel, por ejemplo, en la Hermandad de la Soledad, pronunciado por don Juan Luis Huertas, o en la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, por doña Ana María Muñoz. También tuvimos el segundo ensayo solidario de la Hermandad de la Misericordia. Y para esta semana de cuaresma también tenemos
celebración de varios triduos en honor y gloria de los sagrados triturales de nuestras hermandades. En la hermandad de la Coronación de Espinas, a partir de mañana, tendrá lugar el triduo en honor a Santa María del Perdón, del 15 al 17 a las 7 de la tarde en la parroquia La Merced, con función solemne el domingo a las 10 y media de la mañana. El Santísimo Cristo de la Caridad, los días 16, 17 y 18 a las 7 y media en la parroquia de Santiago, y la Santísima Virgen de la Misericordia, del 15 al 17 a las 8 en la parroquia de San Pedro. Tendremos también actos y fecha y citas para el fin de semana. Viernes 16 a las 9, tertulia al Codal de Plata desde la Casa Hermandad del Prendimiento, con la presentación del cartel del 2024 para esta Semana Santa, y la demás, como título de la primera tertulia, la música cofrade en los pasos de misterio. Creo que viene una participación muy importante de directores musicales.
Si quieres la búsqueda, te la digo.
Pues venga, ahora la vamos, venga. A búscamela. Y bueno, el domingo, ¿vale? Día 18 de febrero tendremos la primera jornada de convivencia con las hermandades del señor obispo don Gerardo Melgar en el seminario de Ciudad Real, desde las 10 a las 7 de la tarde, previa inscripción. Habrá dos jornadas, el 18 y el 25 de febrero, ¿vale?
Pues cuéntame, te digo, pues mira, los
sé que
van
que
a venir,
Linares, bueno, ¿verdad, no?
Bien, venga, es va. Una locura lo que traen nuestros amigos de Codal de Plata. Pues viene Juan Luis López Hernández, director musical de la agrupación Nuestro Padre Jesús de la Pasión de Linares, la Pasión de Linares. José Manuel Mena Hervás, director musical de la agrupación Nuestra Señora de Valmen de Dos Hermanas. Don Francisco José Ortiz Morón, director musical de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Sevilla. Y David Rodríguez Martínez, director musical de la agrupación musical Santa María Magdalena del Araal de Sevilla. Y todo
¿quién modera,
esto
quién modera?
Es justo lo que iba a decir ahora mismo,
de la casa.
O sea, también iba a decirlo. El moderador es don Luis Mariano Jiménez Martín, director musical de la agrupación musical Santo Tomás de Villanueva de Ciudad Real.
Creo que, como decía, si es que no necesitan ni presentación.
O sea, yo creo que es un cartel magnífico.
Un pelotazo, de verdad. El que pueda ir, dejaré a mi marido, ya me la pidió.
Yo creo que tu marido va a estar allí.
Que lo disfrute, sí.
Creo que tu marido va a estar allí.
Ese es un jartible.
Pues, chicos, hemos llegado al final. José Luis, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros y encantado de haber pasado esta mañana con vosotros, aquí acompañado también con mi compañero Vicente. Y nada, muchas gracias a vosotros y por el premio que nos habéis dado, que para nosotros es un enorme orgullo, ¿eh?
Vicente, muchísimas gracias.
Nada, sumarme a las palabras en este caso de José Luis. Un placer compartir esta mañana con vosotros, este miércoles de ceniza. Vamos a hacerlo algo especial, vamos a animar a la gente. Ahora en Daimiel presentamos el cartel de Semana Santa, por si alguien se quiere venir, a las 9 en el Centro Josefinas. Y poco más, ya lo dicho, agradeceos que os hayáis acordado de nosotros, sobre todo por vuestro premio, y aquí tenéis unos amigos en Daimiel.
Nos volvemos a ver.
Nos volveremos a ver.
Claro,
el día 2 de marzo en la segunda edición de la gala El Muñidor.
Y tenemos que dar gracias a nuestros patrocinadores, que cada vez tenemos más, ¿eh?
Sí, muchas gracias por la colaboración.
Están con nosotros. ¿Tienes tú, Alfonso? ¿Los tienes?
José Ángel Vanegas, Tresa Automoción, Tour Vacaciones, Tasalex, Family Carnes, Mariano Eventos, Eficienta, Mi Academia, Residencia Acalia, Martín de Mera Asesores y H Asesores. Pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos vosotros.
Gracias a vosotros, se hace posible esto.
Pues, Cristina, feliz miércoles de ceniza.
Feliz miércoles de ceniza. Yo, para mí, hoy también es un día muy especial. Esta tarde voy a ver a mi señora en toda la intimidad. Mañana, como he dicho, empezamos de triduo. Y bueno, pues que os deseo una feliz cuaresma a todos, a vosotros por habernos acompañado, a toda la provincia, a todos los que nos escuchan, que esto arranca ya.
Alfonso, feliz cuaresma.
Feliz cuaresma. Y Cristina, ¿cuándo esto no para? Si el Muñidor de Cope estamos durante todo el año.
Pues Chechu Aranda les saluda a todos vosotros, a todos ustedes. Feliz cuaresma para todos, feliz cuaresma, compañeros, invitados. Y espero que hayáis disfrutado esta mañana de hoy aquí en el Muñidor.
Mucho.
Y emplazo a todas vuestras hermandades, a vuestras dos hermandades y al pueblo de Deimiel y de Almagro, a que puedan, si todo lo que venga a nuestra gala del día 2 de marzo, están invitados.
Perfecto, muchas gracias, Chechu.
Pues muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo desde el Muñidor de COPE.